Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Oye, buenos días, América. Conversamos con Juan Guevara, experto en tecnología, las aplicaciones para el control y monitoreo de padres a sus hijos. También tuvimos la oportunidad de conversar a propósito de este mes de enero, mes de concientización sobre el cáncer de cuello uterino, con Clara Truyen, que es manager de comunicaciones de Planned Parenthood, para hablar de estadísticas a través de nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Y también conversamos con la doctora Citlali López Arciga, oncóloga médico, para las recomendaciones a propósito de este tipo de cáncer. Edgar Palacios, auditor federal de impuestos, para hablar de esta temporada que ya arrancó el pasado 23 de enero. ¿Cuáles son los cambios más importantes que usted tiene que saber? Aldo Virol Sánchez en los deportes para hablar de todo lo que ocurrió durante este fin de semana, incluyendo el triunfo de Novak Djokovic en el Gran Premio de Australia. Sí, señor, el primer gran slam de tenis del año, pero también nos hizo un repaso por el fútbol internacional, la NBA, la NFL y, por supuesto, el fútbol mexicano.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Unas 20 millones de personas están bajo alerta meteorológica por las tormentas invernales que azotarán varias regiones del país hasta el jueves. Las temperaturas podrían caer entre 15 y 35 grados por debajo de la media en partes del norte de las Rocosas y Gran Cuenca hasta las llanuras y el alto Valle de Mississippi.
Más de 7,000 cubanos, haitianos y nicaragüenses han entrado a Estados Unidos con parol humanitario. Se informa desde que el programa comenzó a funcionar a principios de este 2023, 4,700 cubanos, 2,000 haitianos y 800 nicaragüenses han recibido la aprobación para ingresar al país, amparados por un patrocinador. Desde el pasado mes de octubre, unos 26,000 venezolanos también han sido autorizados para entrar a Estados Unidos con la iniciativa del parol humanitario.
Trasladan del hospital a la cárcel a un conductor de un Tesla que cayó por un precipicio con su familia dentro. Darman Spartelt, el conductor de ese Tesla en el que viajaba con su esposa y sus dos hijos, y se precipitó por un acantilado en una carretera de California, fue trasladado a la cárcel del condado de San Mateo tras recibir el alta hospitalaria.
Y Servicio de Inmigración pone fecha a las visas H1B para el año fiscal 2024. Las empresas que aguardan el inicio de la recepción de solicitudes de visas tipo H1B para profesionales extranjeros ya tienen fecha para la cuota del año fiscal 2024. El Servicio de Inmigración anunció que la ventanilla abrirá al mediodía el 1 de marzo y cerrará al mediodía del 17 de ese mes.
Noticias desde Nueva York. Motociclista fallece tras ser impactado por dos autos. Indagan si choque fue intencional. Este motociclista muere luego de ser arrollado por dos vehículos en el Upper East Side en Manhattan. Investigan si se trató de una acción intencional.
Y atención, porque cadenas de farmacias CVS, Walmart y Walgreens reducen horarios en Estados Unidos. La decisión de reducir las horas de servicio en los próximos meses en algunas de las sucursales de estas cadenas de farmacias responde a la falta de farmacéuticas y más personal de atención, además de la disminución de la demanda por parte de los consumidores. Usuarios consideran que esta medida podría afectarlos al momento de buscar sus medicamentos.
Y en información deportiva, ha finalizado la jornada número 4 de la Liga MX con los siguientes resultados. El Club Pachuca se impuso 2-1 al Club Necaxa y Toluca 0-0 frente a León.
Bien, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Juan Guevara, experto en tecnología, para un segmento hoy muy práctico y muy útil para los padres que están buscando monitorear de manera remota a sus hijos en sus celulares. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente.
Buenos días, Andreina. Buenos días, Janet. Aquí listo y dispuesto.
Bueno, si a usted le preocupa lo que su hijo hace en Internet, a continuación le vamos a explicar algunos aplicaciones para mantener vigilando en todo momento y evitar sustos constantemente. Siempre ha sido una incógnita, Juan, y gracias a la tecnología esto nos ayuda a disipar un poco, ¿no? Entender qué es lo que consumen nuestros hijos en Internet. Pero muchos padres están así como, no sé cómo hacerlo. Esto es difícil, es complicado, aplicación, cómo se baja, cómo se mueve. Pero para eso te tenemos hoy en la mañana, para hablarle a esos padres que todavía no saben cómo monitorear de manera remota a sus hijos y el teléfono que usan, por supuesto.
Mira, Reina, la verdad es que el monitorear a los hijos es algo que se tiene que hacer constantemente. Hay muchas amenazas en relación a lo que pueden los niños tener acceso en cuestión de contenido. Pero no solamente eso, existe el cyberbullying, existe el sexting, existe el envío de un lado a otro de fotos explícitas. Entonces, como padres, ahora ya tenemos que estar muy pendientes de lo que nuestros hijos hacen en Internet. Y para esto hay varias aplicaciones. Generalmente se dividen en tres tipos. La primera es para monitorear el contenido que consumen, es decir, sitios de Internet que acceden, el tipo de videos que ven en YouTube, por ejemplo, etcétera. El segundo tipo de aplicación es para estar constantemente pendiente de dónde están, es decir, aquellos que tienen el famoso location tracking, es decir, sabemos en dónde están en todo momento. Esto es muy útil porque ahora, lamentablemente, vivimos en una época en donde, bueno, pues existen tiroteos, existen amenazas en las escuelas, a veces los niños tienen que estar constantemente monitorearlos porque no sabemos qué puede pasar en un ambiente escolar. Y número tres, esto es muy importante, es cómo interactúan los niños en línea. Y esto me refiero al tipo de mensajes de texto que envían. Hay varias aplicaciones. Tenemos una lista que se llama Custodio. Esta aplicación me parece que es una aplicación completa porque además funciona en ambos ambientes, en el iOS, en el de Apple, y en el de Android. Se instala directamente esta aplicación y, bueno, mide exactamente lo que los niños están consumiendo, que puede ser mensajes de texto, evalúa las fotografías que tienen los niños en su teléfono inteligente por si reciben algún tipo de texto inapropiado o alguna fotografía inapropiada. Tienen un algoritmo que puede, a través de inteligencia artificial, definir si están siendo víctimas de cyberbullying, si están siendo acosados a través de depredadores sexuales. Es decir, esto, antes de producir algún tipo de pánico a los papás que nos estén escuchando, son armas que uno tiene que tener como padre para poder estar pendiente de lo que sus hijos hacen. También, por ejemplo, una aplicación que me gusta mucho, que además de Custodio es importante, es la aplicación de Screen Time, que tiene ya directamente los teléfonos inteligentes instaladas para medir cuánto tiempo pasan los niños en las pantallas. Una de las cosas que hemos platicado nosotros aquí en este espacio es que los niños se estimulan con la luz azul de los teléfonos inteligentes. Entonces, sí hay que limitar un poco lo que los niños acceden, pero sobre todo el tiempo que tienen los niños en las pantallas de su laptop, de su tableta, de su teléfono inteligente. Entonces, con este tipo de aplicaciones como Custodio, con el tema de estar midiendo cuánto pasan accediendo a Internet, etcétera, me parece que es muy importante el estar pendiente de su actividad en línea.
Sí, Juan, buenos días. Vemos que bueno, ya nos mencionas algunas de ellas. ¿Tienen costo? ¿Cómo es que funcionan? Veo que varias de ellas necesitas crear una cuenta y luego empezar a registrar a cada uno de pues tus hijos para poderlos vigilar, ¿no? Para poder monitorearlos, para poder revisar qué es lo que están haciendo. ¿Cómo es que, si tienen costo primero, la primera pregunta, y la siguiente es cómo es que esto... se enlaza con los con el equipo de pues cada uno de nuestros hijos, o cómo es que funciona esta parte?
Es correcto. Bueno, primero, sí, algunas de estas aplicaciones tienen costo. Van a tener un tiempo de prueba, lo que llamamos el free trial. Hay suscripciones que varían desde $7 al mes hasta $15 al mes. La verdad es que la que les acomode es mejor, porque depende del número de dispositivos que ustedes quieran monitorear. En ocasiones, pues los niños ya no solamente tienen un dispositivo, tienen varios. Pueden tener una computadora, pueden tener una laptop, pueden tener un teléfono inteligente, pueden tener una tableta. Y lo importante es que hay que estar monitoreando cada uno de los dispositivos de nuestros hijos. Eso es número uno. Número dos, ahora, hay que evaluar el tipo de inversión que queremos hacer en este tipo de aplicaciones, Janet. Por ejemplo, pues hay funcionalidades que se pueden ir añadiendo poco a poco, dependiendo de la edad, ¿sí? Pues si nosotros le prestamos nuestro teléfono inteligente a lo mejor a un niño pequeño, menos de 5 años, que lo que vamos a ponerle son videos que nosotros estamos controlando, pues a lo mejor no hay necesidad de mucha funcionalidad. Pero, por ejemplo, si tenemos niños adolescentes o preadolescentes que ya buscan contenido en internet para hacer las tareas o lo que sea, pues hay que entonces monitorear no solamente el dispositivo, sino hay que tener una comunicación abierta con los jóvenes. Tú hablabas, ¿cómo se los instalas? Bueno, les pides el teléfono e instalas la aplicación. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo dos hijas preadolescentes de 10 y de 11 años, y yo constantemente estoy monitoreando su teléfono. Lamentablemente ahora pues uno tiene que estar... revisando los teléfonos, revisando la ubicación, ver qué contenido están consumiendo en redes sociales. No me refiero a Facebook o a Instagram o a TikTok, me refiero, por ejemplo, a YouTube, que es muy popular entre los chavitos. Entonces, es muy importante estar pendientes como papás, estar como halcones, ¿no? Viendo exactamente qué es lo que están consumiendo. Y sí, yo, por ejemplo, como regla en casa, pues les digo, si quieres tener teléfono, tiene que estar monitoreado. No quieres tener teléfono, no quieres estar monitoreado, pues entonces no hay teléfono inteligente. Lamentablemente tiene que ser uno muy firme en este tipo de circunstancias, porque lo que estamos hablando es la seguridad de nuestros hijos. La vida digital de nuestros hijos puede tener repercusiones serias en la vida real de nosotros y la vida de todos nosotros. Entonces, hay que estar pendientes. Es como cuando nos decían en casa, tienes que presentar a tus amigos, a tus papás, ¿no? Llevabas a tus amigos a tu casa y luego te decían los papás, bueno, pues este chavo es bueno, este chavo es malo, no te juntes con este cuate. Todo eso lo tenemos que entender, porque ahora no solamente es en la escuela, sino es a nivel global.
Extraordinario. Juan, si alguno de nuestros oyentes quieren conectar contigo para conocer más detalles, ¿tienes una plataforma presta para enseñarles o para ayudarles en momentos complicados y entender que pueden monitorear a sus hijos a distancia?
Sí, claro que sí. Todas las personas que tengan preguntas pueden seguirme en todas las redes sociales, en Juan Guevara TV. Súbale a su radio, Juan Guevara TV, en todas las plataformas, y estoy listos para poder darle los consejos que necesiten sin ningún problema.
Extraordinario. Gracias, Juan, nuevamente.
Estamos pendientes. Gracias por la invitación.
Seguro. Juan Guevara, experto en tecnología, hablando de las aplicaciones para el control y monitoreo de padres a sus hijos. Hay que meterle el ojo a los muchachos, hay que estar pendiente que ven y que consumen. Vamos a recibir a esta hora a Clara Turchenke, manager de comunicaciones de Planned Parenthood. ¿Cómo estás, Clara? Bienvenida a tu programa.
Me encanta la bienvenida de Jorgito. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, acá pues hablando de un tema muy interesante, pero ya te vemos en otra faceta. Felicidades, compañera.
Muchísimas gracias. La verdad que muy, muy feliz. También deseándoos a todos vosotros que sigáis teniendo este éxito, que sigáis con este programa magnífico, que siempre lo digo, que me encantó formar parte de este programa. Pero exacto, ahora mismo en una faceta totalmente diferente, trabajando para Planned Parenthood, y por eso estoy aquí, ¿verdad, Reina? Cuéntanos.
Bueno, Clara, la verdad es que es un mes para concientizar sobre el cáncer de cuello uterino. Y sabemos que como organización ustedes tienen muchos datos interesantes, sobre todo de cara a nuestra comunidad hispana. ¿Qué pasa con nuestra comunidad hispana en medio de los casos de cáncer de cuello uterino en Estados Unidos?
Bueno, importante, antes de todo, Andreina, comentar un poquito, ¿no? El cáncer, yo sé que vais a hablar con una profesional, pero el cáncer de cuello uterino se origina en las células del cuello del útero. También se conoce en algunas partes de Latinoamérica como cáncer de cervix. Por si acaso parte de tu comunidad conoce un nombre el otro, es el tejido que conecta el útero con la vagina. Entonces, bueno, cualquier persona que tiene cuello uterino puede contraer este cáncer. Y él afecta en mayor proporción, como bien estabas diciendo, a las comunidades negras y también a las latinas. Se estima que, te cuento, que más del 50% de estos cánceres está producido por el virus del papiloma humano, de ahí que sea tan importante hacerse estos controles, estos exámenes. Se recomienda, los doctores recomiendan que hagamos el test del virus del papiloma humano cada 5 años y eso sí, el Papa Nicolau cada año. Y me preguntabas por las cifras, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a las mujeres latinas? Bueno, las latinas experimentan tasas más altas del cáncer de cuello uterino que cualquier otro grupo racial o étnico en nuestro país, en Estados Unidos. Wow. Y es que tienen, fíjate, hasta un 40% más de probabilidades de ser diagnosticadas con este cáncer de útero y un 30% más de posibilidades de morir por esta causa en comparación, eso sí, con hispanas, con mujeres blancas que no son hispanas. Para que os hagáis una idea, en el programa la probabilidad de hispanas de desarrollar cáncer de cuello uterino es 1 de cada 115 y en mujeres blancas no hispanas sería 1 de cada 180, un poquito más. Si seguimos hablando de números, hemos podido ver que según los últimos estudios del CDC, que es más conocido en español como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades aquí en Estados Unidos, alrededor de 2.700 hispanas se diagnostican al año. Estas son estimaciones que se hacen cada año de acuerdo al año siguiente. En este caso serían 2.700 mujeres hispanas, se estima que se diagnostican al año con cáncer de cuello de útero. Y eso sí, unas 600 mueren por esta enfermedad. Esto implica que por cada 100.000 mujeres hispanas se reportan unos 10 casos. También te cuento sobre la incidencia y mortalidad de este cáncer. En las mujeres hispanas, como te decía, es del 30-40% más alta que en mujeres blancas no hispanas. Y en parte, esto refleja el riesgo en mujeres de otros países. Y vamos hacia el sur, México, América Central y América del Sur, que de hecho es 3 veces más elevado, según hemos podido estar leyendo, que en mujeres de Estados Unidos. Pero no vamos a ser solo negativos, también hay una tasa de supervivencia bastante alta. De hecho, el 68% de las hispanas sobreviven de forma exitosa a este tipo de cáncer y el 67% de las mujeres blancas que no son hispanas también. Pero reiteramos desde Planned Parenthood la importancia de tener estos exámenes médicos, de acudir al ginecólogo, de hacer una cita. Creo que, de hecho, os he facilitado el teléfono para que tengáis en cuenta que vuestra comunidad, la comunidad que os escucha, que os ve a diario en Buenos Días América, llamando al número de teléfono 1-800-230 y la palabra plan, pueden hacer una cita en cualquiera de los cientos de centros que tenemos en todo el país. En Florida, que es donde yo estoy, tenemos 9 centros de Planned Parenthood y allí pueden tener, o a bajo costo o incluso de forma gratuita, prevención a través de la vacuna del papiloma humano, sí, y detección de este cáncer, que es muy importante, una pronta detección. Cuéntame.
Allí en la pantalla están viendo el número de teléfono 1-800-230-PLAN. Clara, ¿estas cifras han aumentado al pasar el tiempo? ¿Cómo pueden ustedes observar el crecimiento, se mantiene o desciende en las cifras? Hablando de los últimos años, al menos acá en los Estados Unidos.
Eso es lo que hemos estado viendo. Los estudios recientes que ha hecho el CDC, como decía, la organización que controla y previene las enfermedades en Estados Unidos, ha estado analizando, obviamente, muchos tipos de cáncer. En este en concreto, el cáncer de cuello uterino, en los últimos 40 años sí que tenía cifras más altas, pero en los últimos 8 o 9 años se ha estado estabilizando, aún con todo. las cifras siguen siendo bastante alarmantes, y eso que esa palabra no me gusta, pero preocupantes cuando menos, porque en la comunidad latina, en la comunidad hispana, debido a este mayor, digamos, estas barreras que tenemos en el país para acceder a la salud, a los recursos sanitarios, muchas personas indocumentadas que no se atreven a acceder a recursos de educación, de salud sexual, por miedo a su estatus migratorio, ¿verdad?, a las consecuencias, no acceden a un hospital o a un médico especializado para tener estos exámenes y pruebas de detección. Es muy importante que sepan que sin ningún tipo de problema o problema migratorio, porque no van a tener que enfrentarlo, pueden acceder a estas pruebas.
Y que nuestra comunidad entienda que hay ayudas y que hay maneras de enterarse o de entender un poco lo que pasa alrededor del cáncer de cuello uterino gracias a Planned Parenthood con su número 1-800-230-PLAN. Allí se lo habíamos dejado en la pantalla. Y gracias, Clara, por conectar con nosotros esta mañana y darles esos datos tan interesantes, no para alarmar, pero sí para alertar a nuestra comunidad.
Claro, para formar, para informar y, bien importante, animar a la comunidad hispana, a la comunidad latina, a que se pongan esa vacuna del papiloma humano cuanto antes, sobre todo cuando ya tenemos una vida sexual activa. Muy importante tener esa vacuna porque reduce el riesgo de contraer esta enfermedad y está muy, muy, muy demostrado. Muchísimas gracias.
Feliz día para ti, Clarita, y saludo a Pimpón.
¡Saludos! Ahora se lo digo.
Bueno, ya está. Clara Truyenke, manager de comunicaciones de Planned Parenthood, hablando de cifras a propósito del cáncer de cuello uterino en nuestra comunidad hispana acá en los Estados Unidos. Pero conectamos de inmediato con la doctora Citlali López Arciga, oncóloga médico. Doctora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Doctora, ¿cómo saber que estamos estamos en riesgo de padecer de cáncer de cuello uterino? ¿Cuáles son las primeras señales que podría darnos?
El cáncer cervicouterino en las primeras etapas puede no dar síntomas. Por eso insistir en el tamizaje y realizar el Papanicolaou, como justo se acaba de comentar. Cuando es un cáncer ya más avanzado, uno de los datos principales es sangrado al tener relaciones. Después de tener relaciones presenta un sangrado que no debería de presentar. Otro dato es dolor al tener relaciones sexuales. Un desecho que salga por la vagina, que huela mal. El desecho puede ir combinado con sangre, que dices, no estoy en mi periodo menstrual, no tendría por qué presentarlo y lo estoy presentando. Entonces, de manera clásica, esos son los síntomas principales, pero repetimos, la importancia del Papanicolaou, porque puede que en etapas iniciales, donde son altamente curables, no presentan síntomas.
Ya hablábamos un poquito con Clara sobre las estadísticas, 2.700 diagnósticos al año, al menos en nuestra comunidad, 700 muertes también y el 68% de sobrevivencia. Es un porcentaje alto, pero no es un porcentaje alentador, porque definitivamente entendemos que cada muerte cuenta. Doctora, el cáncer de cuello uterino, usted lo acaba de comentar, en su etapa inicial es altamente curable, pero ¿es muy letal cuando avanza o es un cáncer que medianamente es controlado?
El cáncer cervicouterino, como ya se había comentado, está muy asociado al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano hay 100 serotipos, 100 variantes aproximadamente. Entonces depende cuál es el variante del cual tú te infectes, es qué tan letal o qué tan agresiva puede ser la enfermedad. Pudiéramos decir que en etapas 2 y 3 el tratamiento es con quimioterapia y radioterapia y tenemos buena tasa de respuesta. Siempre se puede hacer algo por las pacientes. Desafortunadamente, en el cáncer lo dividimos en 4 etapas. La etapa 4 es la etapa metastásica, cuando el cáncer que nació en el cuello de la matriz se va a otros órganos. Cuando pasa eso, ahí desafortunadamente el pronóstico no es tan bueno. Al final tenemos muchas opciones de tratamiento que ofrecer, pero no es el mismo desenlace.
Doctora, y usted nos habla de esta vacuna. ¿Cualquiera se la puede colocar? ¿Necesita un récipe médico? ¿cada cuánto tiempo se debe colocar la vacuna? ¿La persona tiene que tener alguna condición o alguna enfermedad preexistente para ponerse la vacuna? Un poquito de eso, para crear un poco de conciencia, doctora.
Sí, la verdad es que la vacuna está comprobada que es eficaz, nos ayuda. Como lo habíamos comentado, el virus del papiloma está, el cáncer cervicouterino está asociado al virus del papiloma. La indicación de la vacuna es idealmente recibirla antes de que te expongas al virus del papiloma. Esto es antes de empezar a tener relaciones sexuales. Por eso la indicación es que se empieza a poner en niñas entre los 11 y los 13 años. Por ahí las estadísticas dicen que las mujeres pueden empiezan a tener relaciones a partir de los 13, es por estadística. Pero si yo tengo a mi niña de 14, 15, no ha tenido relaciones sexuales, ideal para ponerlo. Si yo soy una mujer adulta, 20 y tantos años, también, aunque ya estuve expuesta, también me puede ayudar. Se recomienda que sí la pongamos. Mientras más jóvenes, mejor, para aumentar la eficacia de la vacuna. Y la vacuna se tiene que poner hoy, en 2 meses, y el refuerzo a los 6 meses. Son 3 vacunas las que se tiene que aplicar. ¿Quién la aplica? Generalmente es el ginecólogo, no tendría que ser un oncólogo. El ginecólogo está capacitado, hay servicios de salud que es gratuita. Se ha visto el gran beneficio de la vacuna, que se está ofreciendo de manera gratuita. Hay campañas de vacunación en donde van a las primarias para que se les puedan poner a las niñas. Aquí en este caso diríamos a las madres, no tengan miedo, es altamente eficaz y créanme que esta vacuna nos puede cambiar la vida y el tipo de enfermedad que pudiéramos desarrollar.
Doctora, una última recomendación para todas las personas que nos escuchan.
El virus del papiloma humano, yo me expongo al tener relaciones. Para que yo desarrolle un cáncer cervicouterino puedo tardar 15, 20 años. De verdad, esta enfermedad es lenta pero progresiva. De ahí la importancia del tamizaje. Hay otras enfermedades, otros cánceres que no tengo manera de detectarlo. El cáncer cervicouterino sí tengo una manera, sí tengo acceso. Se llama Papanicolaou. Hay que hacerlo anualmente o depende del tipo de técnica. Puede ser cada año, cada 3, hasta cada 5 años, según lo que nuestro ginecólogo nos recomiende. Pero de verdad, el Papanicolaou cambia vidas porque hace diagnósticos a tiempo y nos puede ir bien si desafortunadamente cursamos con este tipo de diagnósticos.
Extraordinario, doctora. Muchísimas gracias por venir a darle estos datos a nuestra audiencia, porque entendemos que es muy importante y sobre todo cuando sabemos que algo así puede prevenirse y es altamente curable, como nos lo acaba de comentar. Un abrazo y que tenga feliz día, doctora.
Gracias, buen día.
Allí está la doctora Citlali López Arciga, oncóloga médico, nos acompaña en la mañana del día de hoy para hablarnos del cáncer de cuello uterino. Todas esas preguntas que quedan en el aire con referencia a este cáncer. Y recuerden que esta entrevista la hemos hecho gracias a que enero es el mes de concientización sobre el cáncer cervical. Enero es el mes donde ocupamos especial atención y durante este mes los proveedores de salud se enfocan en asegurar que las personas con cuello uterino comprendan los riesgos únicos que presenta el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino solía ser la principal causa de muerte por cáncer en personas de cuello uterino en los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos 40 años, el número de casos de cáncer de cuello uterino y el número de muertes por cáncer de cuello uterino han disminuido significativamente. Bien, nos vamos de inmediato a conectar con Edgar Palacios, auditor federal de impuestos, porque si usted no lo sabía, desde el pasado lunes 23 de enero, comenzó la temporada de impuestos, hay que reportarle al tío Sam. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días.
Contentísimo de ayudar a nuestra comunidad siempre a decirle qué está pasando con los impuestos el día de hoy.
Sí, señor. Los contribuyentes podrían ver reembolsos considerablemente más bajos, ya que no hay nuevos estímulos y los créditos tributarios, Edgar, que se aplicaron durante la pandemia regresan a su nivel normal. ¿Cómo lo estaremos viendo en nuestro cheque?
Bueno, recordemos que hay un 7% de inflación que Rentas Internas ha calculado para subir las tablas de manera que ayude al contribuyente a no pagar más impuestos y poder balancear lo que es la tabla de la economía nacional. Entonces, sabemos que los créditos por haber ganado menos de $59,187 este año va a producir un incremento pequeño de impuesto, pero vuelven a las normas del 2019. Por ejemplo, Una persona que en soltera, que no tenía hijos, no tenía dependientes, el año pasado recibió $1,500 por esa persona sola. Ahora solamente va a recibir $560, nada más. Y debe haber ganado menos de $16,480. Ahora, un niño que antes recibió de menores de edad, menores de 17 años, recibieron desde $3,600 a $3,000, este año van a recibir solamente $2,000. Pero, solamente reembolsable va a ser $1,500 nada más. Los otros $500 se van por si usted debe impuestos.
Wow, Edgar, es una cifra dramática. Es decir, no estamos hablando de un par de dólares, estamos hablando de una cifra que prácticamente doblaba en beneficio, pues, en tiempo de pandemia. ¿Y qué hay de los créditos por cuidado de dependientes?
Bueno, el año pasado nos dieron $8,000 por cada niño. Hoy nos van a dar solamente $2,100 nada más. Un máximo de hasta $2,500. Así que no esperemos más. Son $1,050 por cada niño, pero un máximo hasta $2,100. Máximo. O sea que si usted tiene tres niños, solamente va a recibir $2,100. Ese es el nuevo crédito. A un cambio dramático, abismal, de $8,000 a $1,050. Wow. Es un cambio bastante grande.
Mucho. Edgar, pero es muy importante también contarle a la audiencia que cuáles son, ¿no?, esos parámetros, esos dependientes elegibles para este crédito que deben cumplir con algunos requisitos, ¿no?
Bueno, primeramente la persona, el niño, el dependiente, debe ser menor de 17 años. Por ejemplo, en este año 22, si el niño cumplió 18 años en el 2022, él ya no recibe. Él tiene que haber estado bajo los 17 años. En otra palabra, que hoy cumpla los 18 años en este año 23. Entonces, el año pasado, él terminó el 31 de diciembre con 17 años. Entonces, él es elegible para poder recibir este crédito. Todas las personas reciben este crédito. En realidad, todos los niños, los padres de familia que tienen niños menores de 18 años. En otra palabra, menores de 17 años. Entonces, tiene que haber tenido 17 años en ese durante el 2022 para ser elegible y poder recibir este crédito. Pero hay muchos otros créditos más que aún se pueden aplicar. Por ejemplo, Adriana, una persona que compra un vehículo en el año 22, que es eléctrico, enchufable, en otras palabras, que es híbrido, que se conecta en tu casa, en su casa lo carga, con cualquier parte de estacionamiento. Esa persona puede recibir desde $2,500 hasta $7,500 por haber comprado un vehículo eléctrico, que es que el gobierno está empujando este tipo de asistencia para ya irnos todos eléctricos.
Claro, están incentivando. Oye, Edgar, también escuchaba yo a unas personas la semana pasada que decían que por haber recibido cheques de ayudas durante el ejercicio del 2022 iban a ser pechados para este pago de impuestos. ¿Tiene alguna relación? ¿Le van a quitar algo? ¿Esto le afecta por haber recibido ayuda?
Bueno, también depende de qué tipo de ayuda ha recibido. Hay ayuda del servicio, hay ayuda del Seguro Social, hay ayuda cuando la persona por dolor está recibiendo una compensación, hay ayuda de welfare, de asistencia por los niños. Okay. Dependiendo de qué tipo de ayuda es.
¿Y por la pandemia?
General, ¿perdón?
¿Y por la pandemia? ¿Ayuda por la pandemia?
No, por la ayuda por la pandemia ya se acabó esa feria. Ya se acabó esa fiesta de los créditos y estímulos, se acabaron. Dependiendo del estado, puede haber que el estado tenga algún programa extra. Por ejemplo, en el estado de California hubo un programa de extra que mandaron de $350 por niño hasta $1,050. Pero dependiendo del estado, tiene unos programas aparte. Pero a nivel federal, estamos hablando de los créditos también, por ejemplo, el crédito del cuidado de los niños. Si anteriormente una persona en el cuidado de los niños recibió 8,000 y ahora son 2,100, pues vamos a tener que hacer algo para poder incentivar y que las personas puedan llegar a su trabajo y poder recogerlo quizás un poquito más temprano, porque no está funcionando esto de una manera como lo teníamos el año anterior, que era que el gobierno ayudó por medio de la pandemia, a equilibrar la balanza nacional.
Si ustedes por aquí, los que están en el Facebook y en YouTube, tienen alguna pregunta para Edgar con referencia a los impuestos, es el momento de manifestarlo. Fíjate, Edgar, también hay mucha expectativa con referencia a las personas que no declararon sus impuestos el año pasado, correspondiente al año 2021. ¿Hay alguna salvedad, algún beneficio, o el IRS los está pechando por esto, los está multando?
Bueno, recordemos que debemos hacer los impuestos cada año. Durante el 2021 al 2022 hubo una transición en la cual la persona recibió estímulos en el 2021 y en el 2022. De hecho, el último estímulo del 2022 del año pasado fue de $1,400. Esta cantidad, si la persona no hace el impuesto, no hacía el impuesto, no podía recibir esta cantidad. Así que si usted no ha hecho sus impuestos, usted se está perdiendo ciertos estímulos que no los reclamó, porque si no, el TAC no se lo van a dar. Eso pasó. Así que yo recomiendo a las personas que hagan sus impuestos. No tenga miedo. Tenemos 3 años para recibir el reembolso que se nos otorga de acuerdo a la ley fiscal. Si usted no ha hecho su impuesto, tiene 3 años para poder reclamar. Si pasó de los 3 años, siempre es el corte abril 15. Siempre es el corte abril 15. Si pasó los 3 años, usted perdió el crédito que le correspondía. No se lo van a dar. Con respecto a la deuda, si usted cree que va a pagar, llene la forma 4868. Eso le va a ayudar mucho a que no le cobren la multa por no hacer el impuesto. Pero Andreina, ¿sabías tú una cosa? Que pagamos 3 tipos de multa. Multa por no haber prepagado el impuesto. Multa por no pagar el impuesto en abril 15. Multa por no haber hecho el impuesto antes de abril 15. 3 multas, y si juntamos las 3, es el 5% mensual por 5 meses. ¿Cómo la ves?
Terrible. Luz Moreno dice, buenos días, ¿es recomendable que los retirados declaren impuestos?
Bueno, dependiendo de la cantidad que él recibe. Generalmente el Seguro Social les envía. Si es que es el Seguro Social debe y no ha trabajado para nadie, entonces, o no ha recibido otros ingresos, no es obligatorio hacer el impuesto, a no ser que haya algún crédito en el estado en cual usted viva, el cual vaya a otorgar ese crédito, ese estímulo de acuerdo al estado, podría entonces usted hacer el impuesto, pero no es necesario, a no ser que esté combinado. Si está combinado con el impuesto o tiene intereses mayor de $400 o ha ganado una forma 1099 o que trabajó para alguien particular, más de $600, está obligado a hacer el impuesto.
Gaspar Bucio dice, ¿existe alguna ayuda para los que trabajamos en Uber o DoorDash, que son estas aplicaciones de entrega?
Bueno, de hecho tienen bastante créditos ellos, porque tanto como Uber, ellos envían una notificación, un manifiesto en el cual cuántas millas aproximadamente corrieron, cuáles son los gastos aproximados, aparte que usted pone, lleve su control, lleve su libro de millas, lleve su libro de gastos, que puso llanta, que puso gasolina, que puso esto, que puso el otro, preséntelo a su preparador de impuestos para que esa cantidad que usted ganó, en realidad, si el impuesto está bien hecho, usted va a pagar una cantidad bastante pequeña, no muy alta, si es que usted le lleva toda la información a su preparador de impuestos.
Edgar, por último, las personas que reciben dinero de CELE, por ejemplo.
¡Uy, ay, ay! Ese es un problema gigante, Andreina. No, yo pienso que CELE va a ser intervenido muy pronto por rentas internas. Yo creo que ya lo están interviniendo. ¿Por qué? Tenemos un problema gigante acá. La persona viene y fue a reparar su vehículo. Él tiene un Uber, va a reparar su vehículo y llega donde el mecánico le dice, ¿cuánto es? Oh, son $2,100. Muy bien, pero el mecánico, el señor que va a pagarlo, tiene en su teléfono como peluchito mecánico, mecánico peluchito. Y le manda $1,000 de servicio y en el statement va a salir mecánico peluchito o peluchito. Claro. ¿Y quién diablos es Peluchito? Sí. No sabemos quién es. Entonces, ese problema está pasando porque no dicen, no ponen el porqué. Yo creo que CELE, al ser intervenido por rentas internas, que ya lo están haciendo, estoy 100% seguro, porque se ha ocasionado un problema bastante grande. En las contabilidades que
nosotros llevamos. Consulte con su contador. Edgar, el tiempo se me fue. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Así es. Muchas gracias, Reina.
Un abrazo. Oiga Palacio, auditor federal de impuestos. Ya regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bienvenidos, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo para hablar de lo que sucedió en la NBA este fin de semana. Y es que, ¿qué acontece? ¿Qué acontece en el apodado mejor básquetbol del mundo? Movidito este fin de semana. Y es que James Harden volvió a protagonizar.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Una jugada increíble dentro de la NBA. Y ahora sí que, miren, está curioso este asunto, ¿no? Y recordemos un poco de las bases del básquetbol, por si no están muy familiarizados. Evidentemente se juega con 5 hombres para cada lado y pues es más que evidente que nadie del ajeno al campo, que no esté dentro de la quinteta, pues no puede entrar al terreno de juego. Bueno, James Harden ahora sí que empezó a dar polémica porque, bueno, prácticamente a 2 minutos para finalizar el tercer cuarto, ni siquiera estamos hablando del último cuarto, se metió a la cancha desde el banco de suplentes. Ahora sí que ni siquiera pidió el cambio, ni siquiera fue con el árbitro, ni siquiera fue con el juez para pedir el cambio y la famosa mesa de control, ¿no? Y evitó lo que era una anotación para los Nuggets, y es que bloqueó con su cuerpo prácticamente el pase de Nation Highland a su compañero Jeff Green, y esto causó evidentemente polémica, sorprendió a todos y se habla de una jugada totalmente antideportiva, y es más que evidente. Al parecer, yo creo que tendrá 3 partidos de suspensión, debido a que pues nadie le dio el cambio, nadie le autorizó como tal que ingresara al terreno de juego, y claro, los árbitros lo consideran como una falta, le dieron el tiro libre, y pues ya prácticamente terminaron por imponerse 99-84, pero aún así termina siendo una pues tontería, ¿no? Lo que termina por hacer este jugador, y pues yo creo que pues por ahí le podrían dar 1 o 2 partiditos de suspensión, debido a que pues hubo violó más bien lo que viene siendo el reglamento de la NBA. Hay rivalidad, y es que lo comentamos en el viernes con Max Pérez Jiménez, la rivalidad LeBron Durant, y es que ya prácticamente son cuatro años del sin ver prácticamente este tipo de duelos. ¿Por qué? Pues simplemente o uno llegaba lesionado, no se enfrentaban sus equipos, etcétera, etcétera. Pero sí, por más increíble que parezca, ya tenemos 4 años sin ver esta rivalidad, sin ver este tipo de choque. Y pues terminó por dándose, ¿no? Estamos hablando de precisamente 2 grandísimos jugadores de los últimos años. Yo creo que por ahí agregamos a la lista a Stephen Curry, y estamos hablando ahora sí que de los mejores jugadores de la NBA en los últimos 20 años, también agregando por ahí a Kobe Bryant y también a Michael Jordan, pero pues gran rivalidad, ¿no? Gran rivalidad, y es que LeBron James también ya está a una nada, ¿eh? A una nada de alcanzar a Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la NBA en manera individual. Es impresionante, sinceramente, lo de LeBron. Ya esta temporada vamos a hablar sí o sí que LeBron James estará superando esa marca, ¿no? Y Kevin Durant también, pues, regalándonos grandísimas actuaciones con el equipo de los Brooklyn Nets. Este tipo de partidos se agradece ver, y este tipo de partidos se agradece, pues, que le den al aficionado. Pero hacia el momento las cosas, la rivalidad entre LeBron James y Kevin Durant, la rivalidad, simplemente deportiva. Y profundizando un poquito más dentro de lo que pasa con LeBron James, es que estamos hablando que en un momento estaba a 178 puntos. Pasó este partido frente a los Brooklyn Nets y ahora está 116. Ojo, es 116. Tiene 38.271 puntos a su favor. Kareem Abdul-Jabbar tiene 38.387. O sea, todavía le cuelga temporada a la NBA en su fase regular. Si vemos este LeBron James, si es que no se lesiona y vemos todavía a LeBron James jugando al máximo nivel como siempre lo hace, sinceramente, un día en estos de Contacto Deportivo me van a escuchar hablar. LeBron James es el máximo anotador histórico de la National Basketball Association. Pero bueno, así las cosas por el momento en la NBA. Más adelante toca hablar de varios temas interesantes. El tema de que tenemos nuevo campeón de la Australia Open, pues por ahí Djokovic lo logró, Tsitsipas hizo lo propio, y en la rama femenil también Sabalenka pudo hacer lo propio. Bueno, ya lo estaremos hablando en Contacto Deportivo, además también de la polémica que hay respecto al nuevo entrenador de la selección mexicana. Quédense, abroches de los cinturones, que esto apenas empieza.
Para hablar de lo que pasó en territorio oceánico, ¿y a qué me refiero? Se llevó las grandes finales del Australia Open. Vámonos poquito a poquito. Ya el viernes les actualizaba que la pareja latina en las parejas mixtas, válgame la redundancia, Luisa Stephanie y Rafael Matos, los brasileiros, terminan por ganar el dobles mixtos. Pero en las parejas femeninas, las ambas nacidas en la República Checa, estamos hablando de Bárbara Krejčíková y Kristina Siannavová, terminan por llevarse también 2-0 sin ningún tipo de complicaciones. De hecho, básicamente le pasan por encima de la dupla japonesa. Terminan por llevarse el dobles femenino precisamente. Ahora, en la rama varonil, también en este un poquito más apretado, 2-0, perdón, la pareja australiana Jason Cobbler y Rinky Hikata terminan por llevarse también este preciado premio del continente oceánico. En las mujeres, en la rama femenina, pues parecía que al principio podíamos tener una sorpresa. Elena Rybakina terminaría por ganar el primer set, pero los otros terminaría por llevársela a la rusa Arinka Sabalenka y termina también por ganar el primer Grand Slam del año, 2-1. Impresionante la actuación de la rusa. Era lo que decía, ¿no? Creo que no hay sorpresas al momento en este torneo. Ha ganado quien ha tenido que ganar y así lo ha hecho Arina Sabalenka. Y en la rama varonil, todo parece indicar que Stefano Tsitsipas podría hacerle competencia a Novak Djokovic. Sinceramente, yo no veía a alguien que lo pudiera derrumbar desde la eliminación de Rafael Nadal y desde también la baja de Carlos Alcaraz para este Grand Slam del año. Tsitsipas es un grandísimo torneo, pero aquí el salto de calidad es impresionante. Tampoco es como que le haya pasado encima, ¿eh? De hecho, fue la victoria 3-0. Ustedes pensarán que a lo mejor le pasó así sin despeinarse. No, sí le dio pelea. De hecho, incluso el segundo y el tercer set se fueron al extra point y terminó por llevársela el europeo. Bueno, los dos son europeos, pero bueno, estamos hablando de Novak Djokovic. El primer set se lo llevó Djokovic, válgame la redundancia. Segundo y tercero, ahí es donde se fue al extra points y Tsitsipas termina por sucumbir frente a este jugador. Son 22 Grand Slams los que tiene Novak Djokovic, empatando a Rafael Nadal. Roger Federer tiene 20. Ahí está el top 3. Los tres amigos también ahí en el tenis. Así que así las cosas por el momento. También por ahí, entre broma y broma, ¿no? Djokovic con un reportero de ESPN que hacía alusión a Messi, ¿no? Que es gran fanático de Messi. Djokovic lo vio coronarse en Qatar 2022. Y el periodista, ¿no? Este compañero de profesión termina por decirle: a ver, tú que eres aficionado de Messi, pues vamos a cantarla juntos, ¿no? La de Argentina nací. Y sí, Novak Djokovic, ustedes no lo crean, pero habla muy bien español, ¿eh? Pero bueno, así las cosas por el momento en el gran slam del año. El primero acaba de terminar. Así que bueno, esperemos a ver qué tal están los siguientes. Con esto, Novak Djokovic estaría terminando prácticamente el mes de enero como primero de la ATP. Así que bueno, esperar a ver cómo se resuelven los siguientes Grand Slams del año. Se lanza el ovoide a la zona roja y anotamos un touchdown. Porque ya tenemos campeones de conferencia en la NFL. Así es. Estábamos hablando alguna vez del inicio de la National Football League y ahora estamos hablando ya del cierre prácticamente. Primero vamos con el partido que se jugó hace unas cuantas horas, que para mí ya estaba cantado el finalista, pero aún así dieron un partidazo. Kansas City Chiefs se enfrentaban a los Cincinnati Bengals y el conjunto de Kansas impuso 23-20 frente a los Bengaliers. El primer cuarto fue básicamente de reconocimiento. Kansas se va al frente con un gol de campo. Y quieras o no, a veces hay algunos puristas que les gusta que el fútbol americano, pues preferiblemente se anoten solamente touchdowns. Ahora sí que el gol de campo dejarlo como última instancia. Y hay algunos otros equipos, hay algunos otros filósofos de este deporte que prefieren irse con un gol de campo antes de irse con su marcador en cero. Pues aquí es la viva prueba que sí, un gol de campo te puede marcar la diferencia. Y esos tres puntos le valieron el pase a los Kansas City Chiefs. 23-20, les reitero el marcador, el primer cuarto. Ahora sí, vámonos al análisis cuarto por cuarto de lo que pasa. Pues se van con un gol de campo prácticamente el conjunto rojo. Y ya para el segundo cuarto, bueno, fue un poco más parejo, ¿no? Terminan por anotar un touchdown más un gol de campo. Y bueno, los Cincinnati Bengals fallan también el punto extra que se puede dar y solamente se quedan con las 6 unidades que puede dar el touchdown. Para el tercer cuarto, los Cincinnati Bengals quisieron responder, pero Kansas City siguió con su muy buena ofensiva. Los Bengals, en contra de todo pronóstico, para el cuarto, pues terminaron por anotar el touchdown o ese punto extra, pero aquí otra vez hizo la diferencia el gol de campo de los Kansas City Chiefs y terminaron pues ganando el partido. Yo, la verdad, cosas curiosas, ¿no? Porque lo vamos a abordar en estos momentos. Esta llave era la que veía más dispareja. O sea, el marcador de 31-7 lo creería más que fue en el de Kansas City Chiefs frente a los Bengals. Pero no, antes de irnos de lleno a ese otro partido, los Kansas City Chiefs terminan por ser campeones de su conferencia. Del otro lado, las Águilas de Filadelfia no en contra de todo pronóstico. De hecho, esta llave la vi un poco más pareja. Creo que si pasaba los 49 o los Philadelphia Eagles, cualquiera de los dos podían... Era ligeramente favorito los 49ers, para darme a explicar. Los 49ers eran ligeramente favoritos en apuestas, pero si pasaba las Águilas o 49ers, pues nadie iba a decir nada. La verdad era una llave sumamente pareja. Y de pareja, pues tuvo todo menos hasta que ingresaron al terreno de juego. Las Philadelphia Eagles aplastaron de manera categórica al conjunto de los 49ers. Una semifinal muy dispareja. Lo más parejo que vimos fue en el segundo cuarto. Anularon un juego aéreo que veía mostrando muy bien el conjunto de San Francisco. Prácticamente hicieron touchdowns en cada cuarto hasta el último cuarto, válgame la redundancia, donde solamente se llevan un gol de campo. Jalen Hurts tuvo un partido discreto con solamente 121 yardas lanzadas. Usualmente vemos mayores cosas de este quarterback. Aún así, pues bueno, creo que fue un jugador importante, pero quien terminó por anotar las cosas importantes fue Miles Sanders con 2 touchdowns. Impresionante el partido de este dorsal número 26. Y repasando un poquito, les tenía preparados ahí unos audios de la conferencia de prensa, pero bueno, la verdad no se escuchaban tan claros y prefiero mejor citarles lo que dijeron ambos quarterbacks. Jalen Hurts, después del festejo que hubo después de haber ganado el campeonato de conferencia, comentó precisamente con los medios que pues está muy agradecido de a dónde se ha llegado, que han ido en la temporada paso a paso, nunca ha visto a futuro. Que si están en la ronda de comodines, han visto en los comodines. Que si están en la ronda divisional, ven la ronda divisional. Nunca están viendo que si llegara al Super Bowl. Ellos comentan que siempre estuvieron paso a paso. Y del otro lado, también una calidad impresionante para dar declaraciones del buen Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. Dice que la misión está hecha y que puede ser un fracaso no triunfar y no llevarse el Super Bowl a casa. El gran Super Bowl se llevará a cabo en el estado de Arizona. Así es, en el estadio de los Falcons. el domingo 12 de enero, perdón, 12 de enero, no más, 12 de febrero a las 6:30 de la tarde, tiempo del este. Águilas de Filadelfia contra Kansas City Chiefs en busca, así es, en busca del título que ha dejado los LA Rams. Rueda la pelota en territorio mexicano porque hay actividad de la Liga MX y muchas noticias. Es que no me alcanzan cuatro contactos deportivos. Hay muchísimo que hablar. En la mañana les hablé de NBA, después del Australia Open y luego también de la NFL. Y ahora también nos toca hablar de fútbol mexicano y algunos resultados de más. Pero bueno, vámonos a puntualizar lo más relevante, y es que Diego Lainez, después de su fracaso en Europa, llega a territorio mexicano. Sí, tal cual. Fracaso. Llega a territorio mexicano para jugar con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Llegaría, no sé si como titular, pero estaría llegando al conjunto de Monterrey. Vamos a escuchar las declaraciones de Diego Lainez en su llegada a territorio mexicano.
¿Cómo te sientes de venir a Tigres?
Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay, muy comprometido con el equipo y bueno, feliz y ojalá ya estar pronto trabajando, que es lo que más quiero.
Diego, ¿por qué Tigres y no otros equipos que se rumoraban como el América o Chivas, que vinieras al fútbol mexicano otra vez a repatriarte?
Bueno, el proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace muchísimo tiempo y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa. Y bueno, estoy muy feliz de estar.
¿Por qué regresar a México?
Yo creo que es una oportunidad, es un reto muy, muy bonito, importante para mí, y lo voy a afrontar de la mejor manera, como siempre.
Ahí está las declaraciones de Diego Lainez, que afrontará de la mejor manera. Bueno, hay de historias, y Diego Lainez, es una de ellas. Y hablando de México, vamos a actualizar, ha sido una novela lo de la selección mexicana, que quién será el nuevo técnico, quién llegará a tomar las riendas de la selección, mexicana. Pues hay, pues todavía, al parecer la lucha final está entre Miguel Herrera y Guillermo Almada. Parecería ser que esos serán los últimos finalistas, por así decirlo, de cara a lo que será la selección mexicana, porque se vienen compromisos interesantes para lo que viene siendo el fútbol mexicano. Regresa, bendito sea Dios, regresamos al fútbol más competitivo y la segunda mejor competencia, bueno, la tercera, si contando en confederaciones, la tercera mejor competencia a nivel de selecciones del mundo, la Copa América, que se celebrará en los Estados Unidos el próximo 2024. México, Estados Unidos y Canadá, evidentemente, serán los invitados de lujo, los próximos anfitriones al Mundial, más tres selecciones más de CONCACAF, un total de 16 equipos, cuatro grupos de cuatro, como alguna vez fue la Copa América. Es que ahora sí se llama Copa América, la Copa América o Copa Panamericana, como ustedes gusten llamarlo. Y es que, ¿qué le depara a la selección mexicana? Es conveniente que se regrese a esta máxima competencia del continente. Para cerrar este contacto deportivo, vamos a escuchar este análisis de nuestros compañeros de Línea de Cuatro.
¿Le sirve al fútbol mexicano?
Deportivamente es lo que estamos pidiendo.
En el fogueo y además en un proceso en donde no hay eliminatoria.
Se está pidiendo eso, Alex.
Y es la Copa América, realmente, ¿no?
Sí.
O sea, no es la Copa Sudamérica, no, es la Copa América esta, América, ¿no?
Sí, fue el trofeo, toda la historia.
América. Fíjate lo que nos dio participar en Copa América y Copa Libertadores en equipos y selección, exportar jugadores, buenos mundiales, entre comillas. O sea, qué bueno que se vuelva o que se esté buscando esto, ¿no?
Y veremos para ese verano con el tema de Nations, que se acomode bien para que vaya un equipo, ¿no? El equipo, sí. Ah, el equipo importante, el equipo,
sí.
El equipo fuerte. Bueno, a ver, actividad para el Tri de aquí hasta el 2026, de lo que está confirmado. Entre marzo y junio de este año, la Liga de Naciones de CONCACAF, todavía México en marzo, recuerden, va a Surinam y recibe a Jamaica. Arranca el proceso con un par de juegazos. Copa Oro este mismo verano, del 26 de junio al 16 de julio. Liga de Naciones de CONCACAF en el 23-24, pues arranca en el segundo semestre de este año, termina en el primero del 24, y la Copa América el verano del siguiente año. Para clubes hay además en agosto el tema del Leagues Cup, bueno, julio-agosto.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.